Estamos ya en comunicación con el director de la asesoría jurídica de la CEPRELAD, Diego Marcet. Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Diego, estamos viendo muchísimas quejas en las redes sociales con respecto a este tema de toda la información que uno deja por cambiar $1,000. Y aquí me llegó una tabla, dice, debida diligencia simplificada para operaciones de cambios de divisas. Y no entiendo esta parte, me dice, de 0 a 4 jornales mínimos te piden tu documento de identidad, tu nacionalidad. Eso si vas a cambiar a $42. Si vas a cambiar $953, ya te piden tu, aparte de tu cédula, tu domicilio, tu número de teléfono, tu correo electrónico, tu ocupación u oficio. ¿Usted nos puede explicar cuáles son las nuevas medidas tomadas por CEPRELAD y sobre todo por qué?
Sí, bueno, básicamente la debida diligencia simplificada tiene que ver con cierta información que tienen que recabar las casas de cambio como sujetos obligados al sistema de prevención, ¿verdad? Uh-huh. La debida diligencia está por niveles. La simplificada, que es la más básica, después uno pasa a un régimen general que requiere más control, más monitoreo, más periodicidad en el entendimiento del relacionamiento de un cliente con un sujeto obligado, y después un régimen ampliado que es para los que son de más riesgo. Lo que la norma pretende es que cuando haya más riesgo, cuando haya más indicadores de riesgo, como por ejemplo en este caso, más volumen de operaciones, haya mayor control. ¿Qué quiere decir eso? Que se pidan más documentos, que se controle con mayor frecuencia, que se perfilen a los clientes, de manera a implementar un sistema preventivo en lo que es el enfoque de riesgo, como nosotros le llamamos, el enfoque de un sistema de administración de los riesgos que representa la operativa, en este caso las operativas de cambio, ¿verdad? Esos parámetros surgen un poco ese nivel de 3 salarios que le dije recién, porque por abajo todo eso, incluso cuando son operaciones sucesivas, puede llegar hasta los 6 salarios, que son más o menos los $2,000. Esos parámetros surgen de un análisis que se hizo con el Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Que se tomó, básicamente se tomaron todas las operaciones de cambio de un periodo de tiempo, de 6 meses, y se estableció un punto razonable en función a la cantidad y el volumen que se opera en el sistema, ¿verdad? Un análisis que sale de los números, porque en el registro del Banco Central, desde el $1 que se cambia, está registrado. Entonces nosotros se puede saber en promedio cuándo se opera en el sistema, en cantidad, ¿verdad? De hecho, te comento, más del 75% de las operaciones se hacen por debajo de ese monto. Entonces, por debajo de ese monto, más del 75% de las operaciones no se le requiere ningún tipo de documentación, ¿verdad?
Pero cuando uno va a una casa de cambio, sí te piden tu documento.
Piden documento de identidad te digo cómo debería ser, sí. La norma, y sabemos, de hecho, incluso me ha pasado a mí, estamos encontrando ciertas casas de cambio que están aplicando mal la norma, porque piden documentación antes ya. Uh-huh. Para hacer una operación de cambio, lo que uno tiene que hacer es presentar la cédula, o sea, mostrar la cédula, porque en debida diligencia de simplificada todavía no se pide ningún documento, entonces se identifica con el documento de identidad, presentándolo. Ni siquiera es necesario fotocopiarlo, y ahí tiene que dar la información, o sea, declarar a través de un formulario, que puede ser un formulario en hoja o puede ser a través de una plantilla informática, como porque la norma también permite que se utilicen herramientas tecnológicas.
Si a mí me llegan $1,000 ahora y yo quiero cambiar a guaraníes, sí. ¿Qué documentación me pide la casa de cambio? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué datos?
Si es menor a 3 salarios mínimos, nada. Uh-huh. 3 salarios mínimos son casi $1,000. Uh-huh. Nada. Superior a eso, o sea, si, por eso va subiendo. A medida que es mayor volumen, suben ciertos requerimientos. Si es menos de $1,000, no se te pide nada. Incluso en varias oportunidades uno puede hacerlo. Ahora, si supera los 3 salarios, que son 3 salarios mínimos, o sea, 3 veces lo que se puede ganar en un salario mínimo en un país, en este país en particular, ahí se agrega un campo más, que es declaración del origen de los fondos, declaración nuevamente ahí, y la norma dice un ítem que es una constancia, o sea, un documento que valide correspondencia entre la operación y tu actividad económica, pero es correspondencia, no es también estamos viendo que en general se están pidiendo muchos documentos. La norma no dice qué documentos, porque este es un enfoque de administración del riesgo y es el sujeto obligado que define cuál es el documento ideal, ¿verdad? Pues luego, a medida que la operación sería va yendo más alta o tiene más volumen, la lógica te dice que deberían pedir más documentos en forma progresiva. Eso es lo que busca la norma, que mueve más dinero, que se le controle más. Pero si yo cambio $1,000, hay documentos más básicos que deberían poder evidenciar la correspondencia entre la operación y mi actividad.
Uh-huh. Acá en este cuadro que me enviaron de la CEPRELAB, hay una parte que dice, hay un ítem que dice parámetros de la debida diligencia simplificada. Dice, una vez superados los parámetros precedentes, se pasa al régimen general de debida diligencia. Y acá establece un monto, operación única, de $953, y luego operaciones sumadas en un semestre mayores a 13 millones guaraníes, o sea, $1,900. Y la verdad que piden muchísimo, documento de identidad, número de teléfono, propósito de la relación u operación a establecerse, declaración e identificación del origen de los fondos.
Todo eso es declarativo todavía. El documento que se pide, si estás fijándote en el cuadro que subió la CEPRELAB hace poco en su plataforma, va a ver que hay una casilla más que dice documentación requerida.
Documentación que demuestre correspondencia de ingresos con la operación que se realiza.
Claro, correspondencia, o sea, nivelación que demuestre correspondencia, o sea, igual nivel entre la operación y tu actividad en sí. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago una operación de 1,000, es mucho más fácil evidenciar que puedo, que tengo una actividad, un ingreso que me permita 1,000. Si cambio 5,000, obviamente me van a ir pidiendo más. Si cambio 15,000, me van a ir pidiendo más. O sea, el régimen general de diligencia implica justamente un entendimiento mayor. Por eso la premisa de las normas que se están metiendo en todos los sectores tiene que ver con un poco con cuando hay más parámetros, obviamente volumen de operaciones. Cuando hay mayor volumen en operaciones, ahí tiene que ir creciendo la cantidad de documentos que se vayan requiriendo. A medida que uno opera con más cambio, se pide más. Porque ponerle que yo cambie $1,000, ¿verdad? Uh-huh. Yo cambio $1,000, me es natural a mí que yo con la constancia de mi sueldo ya pueda evidenciar que puedo hacerlo, ¿verdad? Ahora, si yo me quiero cambiar $15,000, obviamente la constancia de mi sueldo no me va a respaldar. Es casi lógico porque yo tengo un sueldo de funcionario público.
Nos pasa un caso por 20 euros. Hasta una encuesta me pidieron, dice. Hasta una encuesta. Te exigen saber si sos pariente político de la persona que envía, entiendo.
¿El cuñado? ¿O quién?
Sí, podría ser.
Hay una norma, ¿verdad? Que también acá se aplica a las casas de cambios, que tiene que ver con los PEPs. Los PEPs son las personas expuestas políticamente. Si una persona está en un cargo político de relevancia, se considera de riesgo alto para la CEPRELAB. O sea,
todo político es sospechoso de lavador, más o menos.
No es la palabra sospechoso porque debida diligencia no sospecha todavía. Como te comenté antes, debida diligencia simplificada, general, ampliada. ¿Ampliada qué es? Ampliada son los más riesgosos que la norma te dice controlarle más.
¿Cómo era la frase? ¿Todo político? ¿Cómo era? ¿Se puede repetir?
Persona expuesta políticamente. Que caen en el régimen ampliado directamente por la norma porque la consideramos de mayor riesgo. Entonces, si nosotros de la CEPRELAB identificamos los cargos, por ejemplo, si sos ministro, si sos diputado, si sos senador, si sos titular de una entidad autónoma, autárquica, descentralizada, si sos el contralor, el procurador, si sos obviamente el presidente, vicepresidente, ministro de la Corte, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, fiscal general, etcétera, son considerados de riesgo alto. Entonces, por eso uno tiene, cuando uno va a hacer una operación, porque también están los vinculados a ellos, ¿verdad? Los parientes por vínculo del PEP caen todos dentro del control mayor. Entonces, por eso se consulta eso. Esa es una declaración que se hace, porque si sos PEP, tenés que ir al régimen de mayor control, del régimen ampliado, como le llamamos nosotros, justamente en ese enfoque de riesgo que te comenté, la idea es cargos de relevancia, mayor exigencia y mayor control.
Y esa, hola Diego, Luis Vareiro te saluda, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, buen día?
¿Qué tal, Juan Carlos, Estela, qué tal, cómo están?
Hola Luis.
Diego, ¿esa declaración tiene carácter de declaración jurada?
Sí, es declaración jurada, exactamente.
O sea, si una persona miente cuando dice, le pregunta, por ejemplo, usted tiene un familiar político y, qué sé yo, es el hermano de la primera dama y miente, eventualmente uno puede ser procesado por producción de documento público de contenido falso.
El punto en cuestión es que la declaración no la hace ante una entidad pública, la hace ante el sujeto obligado, porque hay un paso adicional también ahí. El sujeto obligado, ponerle en este caso casas de cambio, también tiene que contrastar que el declarado tenga veracidad. Es lo mismo que el primer formulario, el formulario cuando yo voy a hacer una operación de cambio. Si yo me voy a la casa de cambio y digo, soy abogado, y en realidad no soy abogado, estoy mintiendo. El trabajo del sujeto obligado es contrastar esa información. Entonces a mí me declaran, yo no soy PEP, yo tengo que cruzar esa información con fuentes abiertas y cerradas para corroborar. Si estoy mintiendo, obviamente, no tiene, lo que tiene que hacer la casa de cambio en su lógica, la lógica más común sería no aceptarlo más como cliente, o sea, rechazar la operación y no tenerlo más como cliente en su base de datos y reportar a la CEPRELAT.
¿Y cómo va a contrastar una casa de cambio una información como esa, Diego?
Normalmente se recurre a fuentes abiertas, ¿verdad? Nosotros, porque esta el tema PEP es un tema que se aplica a todos los sujetos obligados. Lo que nosotros vinimos hablando con varios de ellos es llegar eventualmente a que Paraguay pueda tener una base única de PEP, que podamos, estamos buscando cómo, si lo tenemos que hacer por ley, si lo podemos hacer por resolución, y de cómo extraer, tener actualizada la norma, la lista. Queremos trabajar en un registro PEP emitido por el Estado.
PEP era personas expuestas políticamente.
Exactamente. PEP. Porque para facilitar el trabajo, lo ideal sería que, por ejemplo, tengamos en la web de CEPRELAT, una web cualquiera. De hecho, hay web que hacen, proveen información bastante interesante. Por ejemplo, hay una entidad civil que se llama Quién Elegimos, ¿verdad? Y hay otras que las mismas páginas de las instituciones públicas tienen sus autoridades ahí, siempre actualizadas por la ley de transparencia. Bueno, la idea, en el escenario ideal sería tener centralizado eso en un solo punto, por ejemplo, en una web donde ya se desglosen todos los cargos. Ese es un proyecto que CEPRELAT tiene intención de hacerlo, pero como estamos en medio del proceso de evaluación mutua, hay muchos otros proyectos también simultáneos, estamos buscando el momento ideal para justamente para ayudarle al sujeto obligado a identificar los PEPs, además de la declaración que ya es obligatoria que el mismo PEP se identifique.
Ahora, director, ¿por qué $1,000? O sea, ¿y por qué no 2,000 o 5,000 para tener estos datos? ¿Qué descubrieron para poner la base en 1,000?
Lo que nosotros hicimos fue justamente para que no sea capricho, o sea, porque a vos te puede gustar 2,000, a otra persona le puede gustar 5,000. De hecho, a la Asociación de Casas a Cambio planteó $40,000, que sea. Uno tiene que tener un parámetro técnico, ¿verdad? Una muestra. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Le pedimos al Banco Central, como registra el Banco Central todas las operaciones de cambio, que mire y tome, cuantifique promedio de operaciones y volumen de operaciones. Si yo tomo los últimos 6 meses del 2020, por ejemplo, que redondeo un poco para que sea más fácil, de julio a diciembre, hay 600,000 operaciones de cambio de divisa en ese periodo. De esas 600,000 operaciones, más del 80% están por debajo de ese monto. O sea, más de 450,000, no tengo los datos ahora, están por debajo de ese monto. Las operaciones en sí, o sea, yo tengo que más, gran mayoría de las operaciones se hacen por debajo de ese promedio. Entonces es razonable el monto, y el monto otra vez tiene una connotación que para nosotros es la separada importante, que es la coherencia del sistema, porque ese parámetro de 3 salarios que vos decís que $1,000 suena mucho, pero en particular yo nunca en mi vida cambié más de $1,000, ¿verdad? Pero ese parámetro de 3 salarios también se aplica en otros sujetos obligados. Por ejemplo, bancos financieros tienen el parámetro de 3 salarios para operaciones de tarjeta de crédito y cajas de ahorro. Las remesadoras tienen el parámetro de 3 salarios para hacer una remesa a nivel nacional o internacional. Las EMPES, que son las empresas de giro, las telefónicas, que también son sujetos obligados a la CPLAB, supervisados por el Banco Central, también tienen ese parámetro de 3 salarios. Las cooperativas, que también son sujetos obligados para las operaciones que los socios hacen, las operaciones financieras que hacen los socios, también tienen el parámetro de 3 salarios. Entonces, es un poco también coherente y sustentado en que medimos la cantidad de operaciones que hay en el sistema, porque se contrasta y se puede ver que la mayoría de las operaciones están por abajo. O sea, obviamente en volumen hay operaciones más altas, pero son quienes probablemente regularmente operan con cambio, o son empresas que por el volumen de operación hacen operaciones más altas, ¿verdad? Por el volumen operativo del mismo negocio. Y es lógico que tenga más control eso.
Ahora, hay un no sé si llamarlo daño colateral o una consecuencia colateral, que es que puede crecer el mercado negro. Es decir, gente que no quiere hacer toda esta operación, ya no sabría por qué, pero puede generar estas restricciones, diríamos, o controles estrictos, que crezca el mercado negro del dólar. ¿Ustedes tienen alguna estrategia para eso?
Nosotros en todo momento les dimos participación y seguimos trabajando. De hecho, hoy a la tarde tenemos una reunión con el Banco Central y las casas de cambio. Nosotros, o sea, CPLAB cumple una función de regulador en este caso. El Banco Central es el supervisor, ¿verdad? Entonces estamos apoyando al Banco Central en todo lo que tenga que ver. Primero, control y supervisión a los cambistas de calle y a los cambistas que están así en locales no habilitados por ellos. Y desde luego también aprovechar este tipo de espacios para fomentar la no utilización de estas prácticas que se suelen dar, que es el cambista que en definitiva es una operación irregular no habilitada por legalmente. Solamente pueden hacer cambio de divisa aquellas autorizadas por el Banco Central, en este caso principalmente las casas de cambio. Entonces un cambista de calle, si uno hace cambio de calle, está haciendo una operación ilegal porque no está habilitada por el Banco Central. Entonces, mayor control, mayor supervisión, para eso estamos trabajando y apoyamos todo lo que el Banco Central tiene diseñado para eso. Y también, por supuesto, como te dije, aprovechar los espacios no quiero hacer comparación con otro tipo de actividades económicas, ¿verdad? Pero como también, por ejemplo, comprar productos en la calle de contrabando afecta a un negocio lícito que paga sus impuestos, que tiene a sus empleados en regla, que cumpla todas las normas, afecta a la economía. Si yo cambio en la calle, también afecto al formal, porque las casas de cambio son formales y están reglamentadas y supervisadas adecuadamente. Entonces, no fomentemos actividades que están prohibidas por la ley, ¿verdad?
Pero tampoco se persigue eso, Diego, porque los cambistas están en la calle igual y nadie va a perseguirlo, ni lo detienen, ni no pasa nada. O sea, es uno de los pocos países donde vos tenés gente ofreciéndote plata en la calle.
Claro.
Por eso apoyamos 100% el control y creo que el Banco Central está planificando nuevos controles y, por supuesto, necesitamos el apoyo y el auxilio de las fuerzas públicas, de la Policía Nacional. De hecho, todo el año pasado ya el Banco Central tenía diseñado un sistema de volver a registrar a aquellos cambistas de calle que podían regularizarse y hacer un trabajo de supervisión mucho más riguroso. Vino la pandemia, a todos nos complicó mucho muchos temas que teníamos programados y eso llevó también a reorganizarse, pero yo tengo entendido que el Banco Central ya está de nuevo encaminado en ello. Por eso también sacó un comunicado hace un par de días, porque va a volver a priorizar este tema como un eje, porque desde luego afecta al sector cambiario formal y afecta a un sector supervisado por ellos, ¿verdad?
Sí, yo solamente una cuestión general, digo que yo creo que ni las peores dictadoras del mundo pudieron controlar la clandestinidad y menos del dinero. En Argentina, por ejemplo, en la época en la que fue furor el dólar, los paraguayos se iban y compraban 2x1, 3x1 por el dólar. Te ibas a la casa de cambio y tenías el absurdo de esa economía de doble fondo, diríamos, o sea, cambio de doble fondo, porque vos te ibas a las casas de cambio y estoy exagerándote, bueno, no, un peso es un dólar, y te ibas a la calle, ellos le llaman arbolitos, ¿verdad? Están en algunas cuevas de algún shopping, de algunos barrios, y te cambian un dólar por 100 pesos. Entonces lo que hacía era lograr con esto nomás un mercado negro mucho más grande. Estuve en Cuba y también me enteré que había, está la economía esa de dos pisos, ¿verdad? Que lo legal era un peso cubano, o no me acuerdo en este momento la moneda cubana, y un dólar. Eso es irreal, no existe. Entonces tenés un mercado negro que te da lo que corresponde. Y lo que yo veo aquí que esto puede generar también esa clandestinidad, ¿verdad? Y como dice Luis, el cambista está ahí sobre Calle Palma.
Bueno, o sea, las realidades, bueno, el cubano, la realidad cubana y la realidad de cada país es compleja y es distinta, ¿verdad? De hecho, nosotros con este tipo de normas no se busca alentar a la informalidad. De hecho, lo único que se pide es colaboración ciudadana y dar un poco más de información para que las casas de cambio cumplan con su rol de prevención, de monitoreo, de perfilamiento de clientes. Dentro de esa particularidad que decís, por ejemplo, nosotros tenemos, Paraguay como país tiene, justamente ayer también estábamos hablando con la gente de aduanas con respecto a temas que tienen que ver con el contrabando, particularidades que el proceso inflacionario en Argentina y en Brasil es muy distinto al nuestro, y también la estabilidad macroeconómica es distinta. Entonces eso hace que muchas veces de esos países vengan los productos de esos países, vengan a querer comprar, y eso genera ese tipo de distorsiones que tenemos que administrar, ¿verdad? Pero no por eso vamos a dejar de emitir una norma que busque prevenir adecuadamente el lavado de activos. Tenemos que combatirlo con medidas complementarias que ayuden, ¿verdad? No buscamos incentivar eso, de hecho. Creemos que con un poco de tiempo, así como pasó con todos los otros sectores, se va a ir aplicando la norma, porque todo cambio lleva un proceso de adaptación, ¿verdad? Hasta hace poco, para comparar el sector de juegos de azar, el anonimato estaba muy marcado, ¿verdad? Decirle a un apostador, dame tus datos, era, acá en Paraguay se entendía como un insulto prácticamente. Cepelar sacó 2 semanas antes de esta norma de casa de cambio, la nueva norma para el sector de juegos de azar, donde requiere que se identifique al cliente, al apostador, al ganador, en un proceso de discusión también con la casa de cambios, el sector de juegos de azar entendió que a la larga va a ser positivo y le va a ayudar al sector a mejorar otros aspectos de riesgo que tiene, lo aceptó, lo adoptó. Hoy en día, por ejemplo, casas apostadoras online, ese tipo de apuestas deportivas que tenemos, todas ya están iniciando el proceso donde identifican a sus clientes. No fue traumático, ¿por qué? Porque ellos entendieron la necesidad. En este caso, llevando a una resolución que se emite 2 semanas después, también nosotros necesitamos que ellos entiendan la importancia de identificar a los clientes y tener un sistema de lavado, de prevención de lavado homogéneo, que no tengamos un canal débil donde ahí entre, sea el agujero para lavar el dinero.
Diego,
para eso la colaboración del sector es importante, ¿verdad?
Claro. Diego, te agradezco mucho.
No, por favor, gracias a usted.